RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz, la colaboración de Alejandro Pavón y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el perdón como fortaleza humana. Hoy nos acompaña Adriana González Romero, psicóloga de la Universidad Antonio Nariño, experta en psicología positiva. Actualmente se desempeña como coordinadora académica del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Bienvenidos. Bueno, Adriana, es un gusto contar contigo hoy y con este tema pues tan importante y tan pertinente para todas las personas.
Muchas gracias, Melissa, a ustedes por la invitación. Ya nos estamos volviendo cada vez más cercanos a la casa, afortunadamente, con diferentes temas con los que podemos pues igual ayudar a diferentes poblaciones. Entonces, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, para comenzar, me gustaría que definiéramos qué es una fortaleza humana.
Sí, claro. Aquí es importante en el tema que tenemos el día de hoy, y es que precisamente vamos a tener como dos definiciones importantes. La fortaleza como tal, que es la capacidad de ya existente de comportarnos, de pensar, de sentir. Cuando hablamos de que es una capacidad ya existente, es una capacidad que tenemos desde que nacemos. Nacemos con ella. Entonces, Seligman y Peterson, ellos se encargaron de hacer una selección de diferentes fortalezas con las que todos los seres humanos nacemos, y las dividieron en 6 virtudes diferentes. Una de esas virtudes que se maneja es la trascendencia, y dentro de la trascendencia se encuentra precisamente la fortaleza del perdón. Lo que nos dice es que todos, en cualquier medida, tenemos esta fortaleza del perdón incluida.
O sea que todos tenemos esa capacidad de perdonar.
Todos tenemos la capacidad de perdonar. Lo que sucede es que en algún momento lo que podemos presentar es un nivel en el desarrollo de esa fortaleza. Yo puedo tener la fortaleza, por ejemplo, muy, muy, muy presente, que es el caso de aquellas personas donde son ya muy laxas, que ya les falta un poco el poner el límite, les cuesta poner el límite muchas veces. Muchas veces se van al límite del tema de prefiero evitar el conflicto porque todo debe ser armonía, porque todo debe ser amor, porque todo debe ser perdón. Y en realidad detrás de esto es una dificultad. Tengo tanta capacidad de perdonar que me cuesta muchas veces expresarlo adecuadamente y prefiero evitar el conflicto, o me cuesta poner el límite. Por otra parte, podemos tener también la fortaleza en equilibrio, que ya son las personas que ya asertivamente pueden hablar de sus sentimientos, de sus emociones. Cuando las sienten, cuando no están de acuerdo con algo, expresarlas y también poner ese límite adecuadamente. O aquellas personas que definitivamente la fortaleza existe en ellos, pero es una fortaleza poco potenciada. Entonces, estas personas, ¿qué pasa con ellas? Son las personas que por lo general dicen, la batalla está perdida. ¿Sí? Yo no quiero volver a saber de esa persona, yo no soy capaz de perdonar, yo no soy capaz de superar esto que sucedió. Entonces, son diferentes niveles en los que podemos tener la fortaleza, como todos una fortaleza, y es importante que empecemos a usarla para poder llegar a equilibrarla, porque podemos tenerla o sobreutilizada o muy poco desarrollada, pero la fortaleza está en todos.
Bien, ¿y cómo podríamos entonces definir el perdón? ¿Qué sería perdón?
Bueno, desde la definición, desde la psicología positiva que trabajamos, lo manejamos como la transformación motivacional. Cuando hablamos de transformación, es un cambio que quiero hacer. Y es un cambio que parte, motivacional, que parte precisamente de la voluntad que yo quiero por algo, algo que quiero hacer. Sí, esa parte es importante ahí en el tema de la voluntad, porque finalmente el perdón es una decisión, no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido si quiero llevar a cabo este proceso de transformación, si yo decido si quiero perdonar a esa persona que en algún momento me ha agredido, me ha vulnerado, me ha hecho sentir mal, si ha agredido mis límites.
Doctora Adriana, es decir que para todas las personas, ¿sería igual el mismo proceso de perdón? todas las personas pueden llegar a sentir de la misma manera ese proceso y esa decisión de perdonar. Es decir, no todos sentimos las situaciones o las ofensas o lo que nos ha sucedido de igual manera. Pero entonces, en el perdón hay que pasar por el mismo proceso, hay que sentir lo mismo, o cómo se vive eso desde las diferentes percepciones de cada una de las personas.
Hay unas fases que son importantes en cada uno de los... Partamos de que cada persona es única, y eso es importante en este y en cualquier proceso, es decir, cada uno va a vivir el proceso a su manera, ¿sí? Una de las... vamos a ver ahorita ya un poco las fases, hablar de las fases que tiene el proceso del perdón como tal, pero es importante, cada uno tenemos una forma de gestionar y expresar diferentes las emociones, ¿sí? Quizás para mí expresar la rabia sea de una manera mucho más calmada, más tranquila, que lo puede ser para ti, o lo puede ser para Melissa, o para cualquier otra persona, ¿sí? Entonces partamos que los procesos son personales, para cada uno va a ser diferente. No es lo mismo realizar, por ejemplo, un proceso de perdón a mi pareja, que la tengo en casa y con quien he tenido algún tipo de dificultad, que realizar, por ejemplo, un proceso de perdón a alguien que me ha matado, a mi familia, si lo traemos y lo enfocamos hacia el proceso, por ejemplo, de posconflicto, ¿sí? Son procesos completamente diferentes. Parten de lo mismo, de una gestión de emociones, ¿sí? De una gestión de creencias, ¿sí? Y de unas fases que trabajamos. La primera fase de ellas, no sé si nos adelantamos un poquito en esa parte, la primera fase de ellas que trabajamos es la fase de la negación. Normalmente siempre es la fase donde uno dice... No, muchos podemos entrar a decir, no, yo no puedo perdonar, ¿cómo voy a perdonar? ¿Sí? O podemos entrar a evitar, ahí pueden haber varias tendencias. La primera tendencia, cuando uno tiene una situación de estas, es evitar. ¿Sí? Muchos tenemos la tendencia a evitar el conflicto, evitar los problemas. Otros, entonces, tienen la tendencia a la venganza, ojo por ojo. ¿Sí? Y en ese sentido, esto se vuelve un círculo vicioso, que es lo que desafortunadamente nos sucede en muchas ocasiones a nivel social. Entonces, y otros sencillamente se van por el tema del resentimiento. Entonces, me quedo con el resentir y simplemente lo que hago es rumiar esa emoción una y otra y otra y otra vez. Y cada vez que revivo el suceso, vuelvo a sentir y experimentar esas emociones y no salgo de ahí. También lo convierto en un círculo. Entonces, cuando hablamos de las fases, esa es la primera fase. Es una fase por la que todos pasamos. La segunda fase es la fase de la ira o de la rabia, de la manifestación de este tipo de emociones, ¿sí? Entonces, en esa fase normalmente es importante expresarlas. ¿De qué forma? Diferentes formas. Te lo decía ahora, cada uno tiene una forma diferente de expresarlo, pero no hay por qué contenernos en ese tema. Las emociones, sea cual sea, hay que expresarlas. A veces son emociones de culpa, de vergüenza. Entonces es importante esa parte.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bien, continuando con el tema, ¿cuáles serían, o sea, las siguientes fases después de estas dos primeras que nos presentas?
Bueno, hay una tercera fase, que es la fase de negociación. Entonces, en esa fase de negociación yo ya me he dado la oportunidad de expresar las emociones, de sentirlas, y ya ahí es donde empiezo a decir, esto no me está funcionando. O sea, estar sintiéndome todo el tiempo con este malestar, además que es un desgaste energético, no me está funcionando, tengo que hacer algo. Y es el momento en esa negociación donde llega el tema de la toma de la decisión, donde yo digo definitivamente, ya tomé la decisión, quiero perdonar, y en ese punto es importante que la decisión, yo puedo tomar la decisión cognitivamente, o sea, pienso, tomo la decisión, y eso implica romper con el tema de las emociones negativas romper con el tema de los pensamientos negativos. Pero si lo quiero llevar a que sea un poco más fuerte, lo que hago es un perdón emocional, que es transformar esas emociones negativas en emociones positivas. Emociones de empatía, emociones de simpatía, emociones de compasión por el otro. Entrar en ese proceso de comprensión con la otra persona. En una siguiente fase, en una cuarta fase, lo que hacemos es la práctica del perdón. Entonces ya ahí en esa práctica lo que vamos es a mezclar, se mezclan muchos sentimientos y muchas emociones. Porque puede suceder que yo ya tomé la decisión, ya experimenté emociones, pero hay algunos momentos en los que por más que quiera, vuelve a mí situaciones o emociones de ira. Entonces yo puedo fluctuar en esta práctica del perdón entre esas emociones de empatía, de compasión y nuevamente de rabia que se pueden llegar a presentar. Ahí es donde es importante siempre poder expresarlas. Para terminar con una fase que es la fase de aceptación, que es una fase donde yo acepto que soy vulnerable, pero que también necesito protegerme, que es importante protegerme. Por eso ya ahorita vamos a ver un poquito también lo que no es el perdón, porque muchas veces entramos a confundir ese tema del perdón como tal, y eso nos dificulta muchas veces el poder efectuar el proceso.
Sí, porque hay personas que tienen unas concepciones erróneas del perdón y que precisamente les cuesta trabajo hacerlo, porque son para ellos como unas muestras de debilidad muy fuertes, ¿cierto? Y eso los hace ver como muy frágiles o muy expuestos ante las demás personas, y por eso hay esa dificultad para llegar al perdón.
Sí, claro que sí. Precisamente de diferentes investigaciones que se han realizado, podemos decir que más de 20 investigaciones, porque el tema del perdón ya se vuelve un tema que se sale del tema sin tocar la parte religiosa, porque esa es una parte muy personal, pero ya se ha vuelto algo que hace parte del bienestar del ser humano, del bienestar psicológico, del bienestar mental del ser humano. Entonces, partiendo de estas investigaciones, que nos dicen, el hecho de perdonar no implica reconciliación. Yo puedo realizar un proceso de perdón donde el proceso de perdón es interno. Este es un proceso que es un proceso personal, es conmigo. Yo no tengo que reconciliarme necesariamente con la otra persona. Lo que yo hago durante el proceso es soltar cargas para que la mochila vaya más liviana sencillamente, y ya no implica que yo tengo que ir a reconciliarme con la otra persona, porque eso implica otro tipo de procesos para los que quizás yo no esté preparada, o quizás la persona me hizo tanto daño, por ejemplo, que ya puede ser nociva incluso a nivel físico. Entonces ahí es donde yo entro también a protegerme. No es necesario la reconciliación. No implica olvidar la ofensa. Hay quienes dicen, es que yo no olvido, es que perdonar no implica olvidar. Porque es que precisamente yo no puedo olvidar este tipo de situación. Volvemos al tema de protegerme. Si yo olvido la situación, probablemente más adelante, ¿qué va a suceder? Voy a repetir la misma situación. Mientras que el no olvidar me prende una alarma. Cuando hay una situación similar, me prende la alarma y yo digo, venga, aquí yo ya sé que tengo que poner un límite para que no me vuelva a suceder, pero no me engancho con la sensación de malestar que me provoca la otra persona o lo que ha hecho la otra persona como tal. No significa tampoco excusar o justificar a la persona, no, en ningún momento, ni tampoco evadir la responsabilidad. Esto es lo que pasa un poquito si lo trasladamos un poco a la cotidianidad. Y es que muchas personas dicen, le voy a quitar responsabilidad, pero es que no implica quitarle responsabilidad a la persona. La persona va a tener que cumplir con su responsabilidad si es el caso un tema penal, por ejemplo, si es un tema de posconflicto, ¿sí? Ella va igual, yo no le estoy quitando responsabilidad. Si es en un tema, por ejemplo, de pareja, la pareja igual va a tener que hacer su proceso también, tendrá que hacer también sus pinitos, pues igual para que yo también, por ejemplo, la perdone realmente en ese sentido de poder llegar a una conciliación, ¿sí? En ese sentido. Yo no soy, no es tampoco que seamos, no somos jueces, entonces no podemos dar absolución en ningún momento. Entonces es importante tener claridad como en esos conceptos de lo que no es perdón.
Bien, y bueno, también vale la pena aclarar que este proceso y estas fases que mencionabas anteriormente no se dan en todas las personas en los mismos tiempos, ¿no? También dependiendo del tipo de situación que se quiera perdonar y el tipo de, digamos, también de vínculo con esa persona, pueden ser procesos un poco más complejos y un poco más demorados, pero pues absolutamente realizables y alcanzables, ¿cierto?
Sí, cuando la persona es muy significativa para mí, probablemente son procesos que son un poco más demorados porque tengo que darle sentido a ese dolor que estoy experimentando. Es un duelo en todo sentido, ¿sí? Ya sea que yo haya perdido la confianza en la persona, ya sea que la persona me haya decepcionado con sus actos, ya sea que me haya sido infiel o cualquier otra que haya sido la situación, pero es una pérdida, es un duelo. Y dependiendo lo significativo que sea esa persona, puede llegar a ser también el proceso del perdón.
Bien, dentro de esto, ¿qué serían o cuáles son esos factores o esas razones que nos impiden perdonar?
Aquí es importante tener en cuenta algunos básicos que son más a nivel social, más que esas creencias limitantes que derivan más de esa parte social. Entonces creo que a muchos nos han dicho en algún momento, perdonar es de débiles. Sí, entonces, dentro de las cosas que limitan el perdón como tal, está precisamente esa dificultad que yo tengo para enfrentarme a los demás, para enfrentarme a una sociedad que me dice, venga, no sea boba, ¿cómo lo va a perdonar después de que le fue infiel? Uh-huh. ¿Sí? No sea boba, ¿usted cómo lo va a perdonar por eso? Entonces, siempre están ese tipo de creencias que nos están limitando. Y si nos ponemos a pensar, cada uno tiene infinidad de creencias diferentes del perdón, que han sido creadas por lo general de generación en generación, que nos las han transmitido desde niños, que la misma sociedad se encarga de transmitirlas a través de medios, muchas veces de comunicación o en muchas otras situaciones, ¿sí? El que perdona es débil, pero es que este proceso es un proceso interno. No implica que yo tenga que hacer un proceso que se lo tenga que mostrar a todo el mundo, ¿sí? Si tú quieres hacer el proceso solo para ti y lo quieres mantener oculto, lo puedes hacer, es tu proceso, tú lo manejas como quieras, tú eres el dueño, pero es completamente posible hacerlo. Entonces, parte de eso, ese creo yo es una de las grandes dificultades que se presentan para poder desarrollar mejor la fortaleza del perdón. Y la otra dificultad es el tema de la gestión de las emociones. Desde niños siempre también nos coartan el tema muchas veces de las emociones. ¿Qué le dicen, por ejemplo, a un hombre acerca de expresar sus emociones desde niño?
Pues uno se da cuenta, uno escucha desde los pares y pues que expresar las emociones, eso es más bien de las mujeres. Que los hombres no lloramos, que los hombres tenemos que ser fuertes, valientes, que tenemos que expresar lo que tenemos, es más bien desde lo físico, desde la fuerza, mejor dicho, y expresar. Como ya hemos venido aprendiendo últimamente, eso era como un cuento que no era muy bien visto hasta hace poco.
Sí, exacto. Entonces, parte un poquito de ese tema, precisamente el poder saber gestionar esas emociones. Si yo no sé qué experimento cuando experimento rabia, si yo no sé que la rabia, en realidad la función que tiene la rabia es el de autoprotegerme y no puedo saber de qué me estoy protegiendo, pues difícilmente la voy a gestionar. Entonces un poco el poder educarnos en gestionar esas emociones, porque eso, partiendo de eso, se limita también mucho el proceso del perdón.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música, Los esperamos.
Bueno, ya para concluir, ¿cuál sería ese, bueno, dentro de este proceso de perdón, efectivamente se presentan roles, ¿sí? Y bueno, tras de micrófonos tú nos decías que existe este rol de víctima y que este rol de víctima frente a una situación de estas trae también de alguna manera unos beneficios y también pues cosas nada beneficiosas, ¿no?
Sí, normalmente cuando yo me siento en la posición de víctima, es decir, he sido ofendida, siento que he sido vulnerada de alguna forma, quedarme en esa situación de víctima puede tener, entre comillas, sus beneficios, ¿sí? ¿Qué es? Impide tomar responsabilidad de mi propia vida. Entonces, siempre voy a estar poniendo mi bienestar en manos de otra persona, en responsabilidad de otra persona, ¿sí? Es que yo no soy feliz porque mi esposo me fue infiel, ¿sí? Es que yo no soy feliz porque mi jefe me ha tratado mal, ¿sí? Es que yo no tengo bienestar porque en mi trabajo no me va bien. Siempre estoy poniendo fuera la responsabilidad, porque yo soy la víctima, entonces me amparo en esto para poner fuera la responsabilidad. Me protege de cambios. Entonces nos sentimos con derecho a hacer ciertas cosas como víctima. Entonces como víctima, entonces tengo derecho a ofenderte porque tú me vulneraste, ¿sí? O como víctima, como no puedo ofender a la persona que es objeto o que me ha vulnerado como tal. ¿Por qué? Porque aquí cabe aclarar que yo puedo perdonar también en situaciones o hacer procesos de liberación, que es finalmente lo que es el perdón, ese proceso de liberación, con personas que ya no están, personas fallecidas. Entonces, situaciones, por ejemplo, con padres que han fallecido, toda esa parte. Pero muchas veces me siento con derecho a vulnerar a otras personas porque tengo una situación que no pude perdonar con mi padre o con mi madre o con otras personas que ya no están y no puedo hacer como ese proceso. Porque estoy a la espera de que esa otra persona me diga, oye, perdóname. Entonces, si la persona no está, es un proceso tuyo. Sí, es un proceso que tienes que hacer tú. Y refuerza también esa autoimagen un poco. ¿Por qué? Porque es que es más fácil decir que el otro es malo y yo soy débil. Entonces, se refuerza esa autoimagen. Entonces, esos son como los beneficios de mantenerse en ese rol de víctima que finalmente no te va a llevar a nada bueno y no te va a permitir hacer ese proceso del perdón como lo quieres adecuadamente y como definitivamente desde la psicología positiva lo vemos como un proceso de liberación y equilibrio que te permite volver a obtener esos niveles deseados de bienestar.
Bueno, por último, me gustaría que nos dijeras cómo enseñarle a nuestros niños a perdonar.
A nuestros niños es importante. Con ellos hay algo que es importante tener en cuenta, uno es el tema del modelamiento. Como padres muchas veces desarrollamos ciertas conductas delante de ellos, incluso sin darnos cuenta, y es importante el poder hablarles de este tipo de temas. El poder, cuando ellos tienen una situación que les genera rabia hacia otra persona, que sabemos que les está generando una emoción cargada hacia otra persona, el poder ayudarlos a gestionar esta emoción. ¿Por qué te lo está generando? ¿Qué es lo que sucede? Porque desde niños, ya tenemos niños, tenemos precisamente el caso de adolescentes que llegan con situaciones disruptivas, precisamente ¿por qué? Porque hubo situaciones donde no tuvieron la oportunidad de hacer esa expresión emocional. Entonces, trabajar con los niños, la expresión emocional es muy importante para poder llegar a fortalecerles esta parte del perdón, al igual que también el poder trabajar con ellos ese establecimiento de límites.
Por último, ¿qué recomendación le darías a los psicólogos en formación y a otros colegas?
Bueno, desde la parte general, como profesional, es decirle a los psicólogos que se den la oportunidad de experimentar antes de salir allí al mundo laboral, que se den esa oportunidad de trabajar de esa forma independiente, que no salgan solo con la idea de soy un profesional que tiene que salir a emplearse. Somos psicólogos que manejamos algo muy importante, y es que manejamos un intangible, manejamos algo muy importante porque modificamos vidas. Entonces, que le demos realmente la importancia y la trascendencia que tiene nuestra profesión, nuestra carrera y la importancia que tenemos. No estudiamos psicología para arreglar nuestras vidas. Estudiamos psicología para transformar la vida de otras personas. Entonces, hagamos precisamente alusión a esto y trabajemos en esta parte.
Pensando en los estudiantes de la UNAD, que son unos estudiantes que estudian a través de campus virtual, ¿qué les podrías decir? ¿De qué manera se pueden formar también frente a todo este conocimiento alrededor del perdón? ¿Dónde pueden aprender más? ¿Dónde pueden consultar ellos?
Claro que sí. Con las personas son, además, estudiar de esta forma es un tema admirable porque debes tener mucha disciplina. Definitivamente debes tener mucha disciplina y dedicación para poder llegar a estudiar esta parte. A través del Instituto Europeo de Psicología Positiva hay diferentes cursos que se desarrollan, talleres que se desarrollan vía online, con los cuales pueden igual estar ampliando este tema. Aquí pues en Bogotá tenemos también la sede del Instituto Europeo de Psicología Positiva, y ya vamos a empezar a trabajar también los talleres del perdón para quienes puedan asistir presencialmente. Entonces tenemos esas dos opciones, tanto online como de forma presencial. Finalmente, la idea pues también es el poder dejar ese mensaje del perdón como liberación, como ese regalo que nos hacemos a nosotros mismos. El liberarnos de ese resentir, de estar sintiendo una y otra vez lo mismo. Creo que quien vive en ese proceso de perdón, quien no hace ese proceso de perdón, son personas que por lo general vemos amargadas, aburridas, y qué pereza vivir con una persona así, ¿sí? Es mejor soltar esas cargas, ir un poco más livianos, como decía hace un momento, soltar, sacar las piedras de esa mochila, llevar la mochila más liviana y llevarla realmente llena de pensamientos positivos, de emociones positivas que nos permitan transmitir a los seres que amamos, a las personas con las que compartimos a diario, todo aquello hermoso, todo aquello maravilloso que tenemos.
A fin y al cabo, el perdón es un tema que también afecta lo biológico, el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo también se enferma, se manifiesta cuando tenemos esas cargas, como lo has mencionado. ¿Has conocido casos en los cuales pues tengas que no solamente revisar esa parte emocional, sino también ver cómo las personas sufren a través de su cuerpo, a través de lo que están sintiendo, y cómo eso, esa carga los enferma?
Sí, de hecho ha sido algo al contrario, diferente. Primero conocemos a la persona con la enfermedad física, entonces personas claramente que han desarrollado un cáncer en diferentes partes del cuerpo. Por lo general, estos tipos de cáncer, ahorita con las investigaciones que se han hecho, van asociados, cada emoción va asociada a un tipo de cáncer diferente. Y por lo general, procesos que tienen que ver con rabia, con ira reprimidas, están asociados más desde entre el cuello y los genitales, entre estas partes del cuerpo. Entonces se ve asociado. Por lo general nos llegan personas con cáncer, y cuando empezamos a ver personas que vienen buscando hacer un proceso emocional, y lo que empezamos a ver son procesos de perdón que no se han realizado, cosas que no se han dicho, emociones que no se han gestionado adecuadamente y que los han llevado a desarrollar este tipo de enfermedades. Entonces la idea también es que desde nuestra profesión podemos utilizar el perdón como una herramienta de prevención también, no solo para generar bienestar y felicidad, sino también para prevenir el malestar, para prevenir que generemos algún tipo de enfermedad, pues igual que pueda ser mucho más grave más adelante.
Gracias, Adriana, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión.
Muchas gracias a ustedes, Melissa. Gracias.
Hasta pronto.
Salud Global.
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.